Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 14 de mayo de 2017 y en el momento de comenzar los minutos que cada 7 días dedicamos a contarles lo más importante, lo más destacado en la actualidad religiosa en España y en el mundo. Este es el informativo Iglesia Noticia. Hacemos hoy el programa 1515 con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, como siempre, nuestros titulares.
El viernes y sábado el Papa Francisco ha celebrado en Fátima el centenario de las apariciones de la Virgen y ha canonizado a los pastorcillos Francisco y Jacinta.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ordenado la ejecución de la sentencia que anula la reducción de horas de la asignatura de religión.
En El Salvador se ha celebrado la Asamblea Ordinaria del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, con una mirada y recuerdo especial a la situación en Venezuela.
El Cardenal Jaime Ortega, arzobispo emérito de La Habana, ha presentado en Madrid un libro sobre la labor mediadora de la Iglesia entre Cuba y Estados Unidos que llevó al restablecimiento de relaciones diplomáticas.
La revista Aguiluchos de los misioneros combonianos celebra los 60 años de su fundación.
Murcia acogerá en los próximos días un congreso internacional de mariología.
Y mañana comienza su andadura en la Archidiócesis de Madrid un nuevo servicio de asistencia religiosa católica de urgencia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El viernes y sábado el Papa Francisco ha visitado el Santuario Mariano de Fátima para conmemorar el centenario de las apariciones de la Virgen. En la mañana de ayer sábado canonizó a Francisco y Jacinta, dos de los tres testigos de las apariciones, junto a Sor Lucía, que recordamos falleció en el año 2005. Hasta allí, hasta el Santuario de Fátima, se han desplazado durante esta semana miles de peregrinos. Muchos de ellos son españoles. Han acompañado así al Papa Francisco en su peregrinación. Vamos a recordar al comienzo de este informativo los principales momentos y mensajes que ha dejado el Papa Francisco en este viaje con la crónica de la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. El Papa ha regresado feliz de este viaje. Hace tan solo unas horas, a bordo del avión, aseguraba que estaba conmovido por lo que tres pastorcillos han enseñado a la Iglesia.
Que Fátima tiene un mensaje de paz, ciertamente, y llevado a la humanidad por tres grandes comunicadores que tenían menos de 13 años.
En el mismo lugar donde hace exactamente 100 años la Virgen se les apareció, el Papa ha canonizado a Francisco y a Jacinta Marto en una ceremonia multitudinaria a la que asistieron peregrinos venidos de todo el mundo. Muchos de ellos habían pasado la noche al raso en la explanada y esperaban el momento cumbre de la ceremonia cuando el Papa pronunció en portugués la fórmula de la canonización.
Declaramos y definimos como santos, los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto.
En la homilía, el Papa continuó en cierta forma la oración realizada ante la Virgen la noche anterior a solas, frente a frente en la Capilla de las Apariciones, asegurando que de sus brazos vendrá la esperanza y la paz que necesitan y que yo suplico para todos mis hermanos en el bautismo y la humanidad.
Que ella, amada y tierna y solícita con todos los necesitados, les obtenga la bendición del Señor, que sobre cada uno de los desheredados e infelices a los que se les ha robado el presente, de los excluidos y abandonados a los que se les niega el futuro, de los huérfanos y las víctimas de la injusticia a los que no se les permite tener un pasado, descienda la bendición de Dios encarnada en Jesucristo.
Durante la ceremonia pudimos conocer por fin al pequeño Lucas, el niño del milagro que ha hecho santos a dos de los videntes. Al acercar al altar las ofrendas, acompañado de sus padres, se fundió en un gran abrazo con Francisco. Justo antes de iniciar la misa en la explanada, el Papa rezó ante la tumba de los tres pastores. No faltó una bendición a los enfermos y al terminar la ceremonia, cuando se llevaron la imagen de la Virgen en procesión hasta el lugar de las apariciones, todos los peregrinos, incluido Francisco, despidieron la imagen agitando pañuelos blancos. Tras aprovechar el almuerzo para pasar un rato en familia junto a los obispos portugueses, Francisco tomó el vuelo de regreso. Entre muchos temas se le preguntó por las apariciones de la Virgen en la localidad bosnia de Medjugorje, aunque le consta que allí se están produciendo numerosas conversiones. Aseguraba que él prefiere a la Virgen Madre y no la Madre que parece jefe de la oficina de telégrafos y va mandando mensajes todos los días. También desechó cualquier tipo de reinterpretación del tercer secreto de Fátima.
La corresponsal de la cadena COPE Lisboa, Begoña Íñiguez, nos recuerda el testimonio de quienes estos días se han acercado hasta el santuario de Fátima para acompañar al Papa en este viaje.
Un millón de peregrinos llegados de todo el mundo, muchos de ellos españoles, han acompañado al Papa Francisco durante su histórica y emotiva visita a Fátima, cuyo momento álgido fue la canonización ayer por la mañana en el imponente recinto central del santuario de dos de los tres pastorcillos, Jacinta y Francisco Marto, y la posterior misa presidida por él y cooficiada por 2.000 sacerdotes, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, y el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, para conmemorar el primer centenario de las apariciones marianas. El español ha sido una de las lenguas más habladas estos días en Fátima, ya que centenares de grupos de peregrinos españoles han querido vivir junto al Papa una experiencia única de fe y comunión con la Virgen, como es el caso de la gaditana Rocío Galea, quien junto a un grupo de amigos de su parroquia durmió varios días a la intemperie para ver de cerca al Papa.
Serte de tanta fe que ves aquí, de que también vean que los jóvenes somos cristianos. Y bueno, y en verdad también seguir al Papa. El año pasado estuvimos en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Y bueno, mientras que podamos y detrás del Papa y...
Para el recuerdo de este emotivo viaje pastoral del Papa Fátima quedan sus palabras y el calor con el que el pueblo portugués y los millares de peregrinos llegados de todo el mundo lo acogieron.
Como nos estaba contando Begoña, España ha estado ampliamente representada durante este viaje del Papa a Fátima con la asistencia de numerosos peregrinos, de sacerdotes y de obispos, además del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, y el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Del mensaje de paz que ha llevado el Papa nos habló aquí en COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
Forma parte de la vida de la Iglesia contemporánea y, lógicamente, de una forma destacada. Y no solo para Portugal, el Papa va a Fátima, el Papa Francisco en esta hilera de peregrinar de pontífices, va territorialmente a Portugal, pero va a un lugar que es del mundo ya, y donde se concita la fe de tantas y tantas naciones en esa dimensión mariana, y sobre todo con una intención, y es la que el Papa lleva ahora, y es la intención de la paz.
José María Gil Tamayo destacó también la actualidad del mensaje de Fátima 100 años después, como han recordado los obispos españoles.
Es una providencia de Dios en un momento de la historia especialmente convulso. Sí. El año 17 es el año de la Revolución Rusa. Es en plena Primera Guerra Mundial, que se llama la Gran Guerra, que supuso pues el absoluto fracaso de toda la modernidad, y mueren millones de jóvenes. Y ha ido acompañando después pues la historia del mundo reciente, de oración, de concitación por la paz, de conversión, de la primacía de Dios, es decir, los grandes valores cristianos. El mensaje de Fátima no tiene nada esotérico, no tiene nada que esté fuera del Evangelio, y es lo que insisten los obispos.
Con la mirada en Fátima y en los secretos revelados por la Virgen a los pastores, en Iglesia Noticia es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Muy pocos santuarios pueden gloriarse de haber recibido la visita de cuatro papas. Fátima es uno de ellos. El primero en visitarlo fue el Beato Pablo VI, que en 1967 quiso celebrar el 50 aniversario de las apariciones y lanzó desde la Cova de Iría un dramático llamamiento a la paz en un mundo ya entonces en peligro. Juan Pablo II, después del atentado que estuvo a punto de causarle la muerte el 13 de mayo de 1981, se convenció de que si una mano, la de Aliak, que había disparado la bala, otra, la de la Virgen de Fátima, la había desviado, salvándole la vida. Un año después, Carol Wojtyła visitó el santuario portugués y quiso que la bala asesina fuese implantada en la corona de la imagen mariana. El Papa polaco volvió otras dos veces a Fátima en 1991, cuando se cumplían 10 años del atentado, y en el año 2000, en pleno Año Santo. El hoy emérito Benedicto XVI quiso celebrar en Fátima los 10 años de la beatificación de los pastorcillos Jacinto y María, que van a ser ahora canonizados. Al cumplirse este año el centenario de las apariciones de la Virgen, Francisco ha querido hacerse presente en medio de una inmensa multitud de fieles y ha renovado su llamamiento a la paz del mundo y de la Iglesia, como subrayó en el mensaje televisado previo a su visita. Hay un punto que distingue la actitud de los diversos papas respecto al famoso tercer secreto de Fátima, del que se han hecho interpretaciones catastrofistas y apocalípticas. Juan XXIII, que lo había leído, no quiso divulgarlo. Pablo VI no concedió a Sor Lucía el coloquio privado que ésta le solicitaba para hablarle del tema. San Juan Pablo II lo interpretó como un anticipo profético de su atentado. Ratzinger autorizó la publicación de sus contenidos principales y Francisco lo ha considerado marginal y, en mi opinión, lo es. Dios ya ha hablado. La revelación divina no necesita complementos ni capítulos añadidos. Las apariciones privadas no pueden pretender tener la misma autoridad de la palabra revelada. Y sobre todo, de algunas de esas revelaciones circulan, también hoy, interpretaciones confusas y muy tendenciosas. No pienso que el culto a la Virgen las necesite. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son juegos, cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro de Mundo Cristiano. Ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora en Iglesia Noticia para las informaciones aquí en España. Mientras sigue pendiente el recurso presentado ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ordenado la ejecución de la sentencia que anula la reducción de las horas de la asignatura de religión. Nos amplía esta información desde COPE Mérida, Fabián Vázquez.
El auto del Tribunal Superior de Justicia vuelve a tumbar el decreto educativo de la Junta de Extremadura y le obliga a cumplir las tres sentencias que tiene en contra de la reducción de horas de la asignatura de religión. El TSJ no espera a la resolución del Supremo, donde hay un recurso de casación presentado por el Gobierno regional, y vuelve a dar la razón a las tres diócesis extremeñas, a la Asociación de Profesores de Religión y a una asociación de padres que pidieron la aplicación inmediata de la sentencia por el daño que se hacía al colectivo. Francisco Lamoneda es el abogado que los defiende.
Pedía además que en caso de ejecutarse provisionalmente se estableciera una alta fianza económica y bueno, el tribunal ha dicho que no procede ni la fianza y que procede desde luego la suspensión del decreto y por tanto la aplicación de la sentencia.
Hay que recordar que el decreto educativo de la Junta de Extremadura, tumbado hasta tres veces en los tribunales, reduce de 2 a 1 hora la asignatura de religión en la ESO y en primero de bachillerato y la suprime en segundo.
El miércoles se celebró la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, y entre los que este año han cumplido los 50 años de su ordenación presbiteral está el cardenal Ricardo Blázquez, que lo celebró con los sacerdotes de su diócesis de origen, en Ávila. Desde allí nos informa Oxirrueda.
Este 2017, el cardenal arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez, presidente también de la Conferencia Episcopal Española, cumple 50 años de sacerdocio y ha querido celebrarlo especialmente en su diócesis de origen, en Ávila. Hasta aquí se desplazaba el pasado miércoles en el marco de la fiesta del patrono del clero español y para presentar también su último libro, Memoria y Gratitud, dos palabras que remarcaba especialmente a sus compañeros de presbiterio, a los sacerdotes. De Ávila les pedía que sean agradecidos, pues de la gratitud, dice, siempre surge el servicio.
Puede haber sufrimiento por haber sido, a veces pensamos, no suficientemente bien tratado, lo que sea, que se imponga al final el sentimiento de la gratitud. Von Balthasar decía que el bálsamo, el perfume de la memoria es la gratitud. Completamente de acuerdo. Y en este sentido es como este libro ha ido surgiendo.
Una mirada al pasado la que realiza este libro, pero decía no con añoranza, sino para valorar aquellos momentos que nos sostienen ahora en el presente. Un presente que pasa también por su labor como cardenal. Explicaba don Ricardo cómo se había enterado de casualidad de este nombramiento, precisamente escuchando la COPE cuando volvía de decir misa en una residencia en Valladolid. Y recordaba que al haber cumplido los 75 años ya ha presentado su carta de renuncia al Papa Francisco, a lo que el obispo de Ávila, que cumple los mismos dentro de apenas 2 semanas, en tono jocoso comentaba que él ya se la está pensando. Y un detalle más, en el mismo momento de la celebración, el obispo electo de Plasencia, José Luis Retana, confirmaba que será el propio don Ricardo quien le consagre como obispo el próximo 24 de junio.
Murcia se prepara para la celebración de un Congreso Internacional de Mariología con la presencia ya en estos días en la diócesis de la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima con motivo del centenario de las apariciones. COPE Murcia, Paula Pascual.
La Virgen Peregrina de Fátima lleva ya una semana en la región de Murcia. Primero ha estado en la Universidad Católica, que con este motivo está celebrando un Congreso Internacional de Mariología. Expertos internacionales analizan hasta el 19 de mayo el papel de la Virgen en la vida de la Iglesia. Uno de los momentos más importantes de este congreso se vivió el pasado viernes por la noche, cuando los murcianos pudieron acompañar en procesión a la Virgen Peregrina de Fátima hasta la catedral. Una procesión que se va a repetir el viernes que viene en Cartagena. José Luis Mendoza, presidente de la UCAM.
Todo el mundo está invitado a participar en esta gran procesión. Se van a entregar antorchas, unas velas que cada uno llevará en la mano y todo el tiempo para ir cantando, alabando y bendiciendo a la Santísima Virgen María.
La semana que viene, de miércoles a viernes, diferentes autoridades religiosas van a participar en el Congreso de Mariología de la UCAM. Las ha enumerado el coordinador del Congreso, Antonio Alcaraz.
Van a venir, como digo, varios cardenales. Va a estar el cardenal Rocco, va a estar el cardenal Amigo, cardenal Miller, el prefecto para la fe, va a estar el cardenal Malini, el prefecto de educación católica, va a estar el patriarca de Siria, el obispo emérito de Fátima, que trae la reliquia de los pastorcillos de Fátima.
La Virgen Peregrina de Fátima va a permanecer en la región de Murcia hasta el 22 de mayo.
Y nos detenemos en este momento en la nota publicada tras la última reunión de la Conferencia Episcopal Tarraconense con una petición para que se escuchen las aspiraciones del pueblo catalán y para que se combata la lacra de la corrupción. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Los obispos catalanes piden que se fomente y se promueva la cultura del diálogo, por eso instan a los gobiernos y agentes sociales a que hagan gestos valientes a favor de la concordia teniendo en cuenta el momento que vive Cataluña. Creen que las aspiraciones de los catalanes se tendrían que escuchar. Sobre la corrupción se muestran más contundentes. Dicen que es prioritario que se combata por el daño que causa a la sociedad.
Nos duele y nos avergüenza que la corrupción se haya podido convertir en algo natural, como afirma el Papa Francisco, hasta el punto de llegar a constituir una práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras, en los contratos públicos o en muchas negociaciones que implican agentes de las administraciones públicas. Es necesario un esfuerzo decidido por cambiar esta forma de actuar.
En la nota, los obispos piden a los católicos de todas las opciones políticas que sean instrumentos de paz y concordia en medio de la sociedad catalana.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro de Mundo Cristiano. Ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en dos mensajes del Papa Francisco de esta misma semana, los que ha enviado al Papa de los Coptos, Teodoro II, y también a los participantes en la Asamblea Ordinaria del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano que se ha celebrado en El Salvador. Nos lo cuenta Eva Fernández.
Con motivo de la jornada de amistad entre coptos y católicos, el Papa ha enviado una carta al patriarca Teodoro II, al que considera un hermano espiritual, en la que le anima a seguir buscando juntos una unidad visible en la diversidad. En la misiva, Francisco le da las gracias no solo por la hospitalidad con la que fue recibido en el Cairo, sino también por los lazos espirituales que unen a la sede de Pedro con la sede de Marcos. Que el espíritu de paz, añade el Papa, nos conceda crecer en la esperanza, en la amistad y en la concordia. Italia. A lo largo de la carta, Francisco asegura que quiere mantener vivo el recuerdo del conmovedor encuentro y de la oración común por los mártires compartida en la Catedral de San Marcos. Ese día firmaron una declaración conjunta que facilita el rito del bautismo en las dos iglesias, un importante paso adelante en la unidad que el Papa también resalta en la misiva. La verdad es que ha sido una semana de importantes cartas enviadas por el Papa, porque también ha dirigido una a los obispos reunidos en la Asamblea del CELAN. El Papa les pide que no tengan miedo de ensuciarse por su gente y denuncia la corrupción que, como un cáncer, va carcomiendo la vida cotidiana de nuestro pueblo. A lo largo del texto de la carta, Francisco invita a los obispos a aprender a mirar al pueblo de Dios, a escucharlo y a conocerlo y a darle su importancia y lugar. No se olvida el Papa de la Virgen de Aparecida, que ahora celebra su 300 aniversario. Se confiesa devoto de ese lugar y apunta que hoy en día la Virgen continúa atenta a la vida de los suyos y actúa como la madre que va a donde no se la espera. La misiva concluye recordándoles que en la medida en que se involucren en la vida de los fieles, podrán mirar sin filtros clericales el rostro de Cristo y dejarse transformar en pastores de esperanza.
Gracias, Eva. En la Asamblea del CELAN han participado representantes de 22 conferencias episcopales latinoamericanas, incluidos Caribe y las Antillas, y con representantes de Estados Unidos y Canadá como invitados en el año del centenario del nacimiento de Monseñor Óscar Romero. Entre los temas tratados, la situación en Venezuela, como nos cuenta la corresponsal de COPE, María Berza.
La migración, la protección de los menores ante abusos sexuales y cómo potenciar el trabajo pastoral entre todas las iglesias de América fueron puntos centrales de la reunión de la CELAM que se celebró esta semana en El Salvador. Los obispos reconocieron la urgencia de coordinar acciones para atender las necesidades de los migrantes, para dar apoyo a sus familias, las que se quedan, y también a quienes están siendo deportados. Alertaron asimismo de que solo de forma global se podrán atajar el narcotráfico, el reclutamiento de menores por el crimen y el tráfico de armas. La conferencia suscribió además dos cartas, una de ellas mostrando su preocupación al pueblo de Venezuela. Habla Monseñor Diego Rafael Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal de este país.
El número de muertos y heridos y detenidos ha sido muy grande, de manera que la situación hoy es no solamente dura, sino también muy triste, y el Papa nos ha continuamente acompañado y estimulado a que busquemos caminos de entendimiento.
Los obispos denunciaron también las crecientes polarizaciones políticas, la escalada de violencia y el aumento de la pobreza, así como el menosprecio de la vida en la región. A los 100 años del nacimiento de Óscar Arnulfo Romero y a uno de su beatificación, el nuncio León Calenga anunció por último que se le reconocería como doctor de la Iglesia Universal.
Como nos contaba María Berza, los obispos de Venezuela han invitado a las comunidades católicas del país a convocar una jornada de oración por la paz el próximo domingo 21 de mayo en una convocatoria en la que recuerdan que actualmente lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad y seguridad. Consideran que la propuesta presidencial de una asamblea constituyente presentada por el jefe del Estado como innecesaria y peligrosa para la democracia, denuncian también la represión de la legítima protesta con excesiva e inhumana violencia por parte de los organismos de la seguridad del Estado.
Concluyen los obispos de Venezuela con un llamamiento a la población en general a no resignarse, a levantar su voz de protesta, pero sin caer en el juego de quienes, generando violencia, quieren conducir al país a escenarios de mayor confrontación con el fin de agravar la situación y mantenerse en el poder.
Y nos vamos al continente asiático, concretamente hasta Indonesia, porque el gobernador saliente de Yakarta, católico, ha sido condenado a 2 años de cárcel en un caso que despierta no pocas dudas. Corresponsal Pablo Díez.
La condena a 2 años de cárcel por blasfemia al gobernador cristiano de Yakarta ha puesto en entredicho la supuesta libertad religiosa y de expresión en un país musulmán moderado como Indonesia. El gobernador Basuki Yahya Purnama, popularmente conocido como Ahok, dijo el año pasado que sus rivales políticos estaban usando el Corán para que los electores no votaran a un candidato que no fuera musulmán, como él. Con subtítulos tergiversados, un vídeo con sus palabras generó una gran polémica y provocó que los grupos radicales islámicos se manifestaran con violencia en Yakarta. Aunque Ahok negó que hubiera dicho una blasfemia, pidió perdón, pero el caso judicial ha seguido adelante durante la campaña electoral de los últimos meses. Tras perder su puesto como gobernador en abril, ahora ha sido sentenciado y ya está en prisión mientras recurre la condena. Tanto los grupos defensores de derechos humanos como la ONU critican esta sentencia más dura de lo previsto y piden a Indonesia que revite el delito de blasfemia, que consideran anacrónico. Con esta legislación, los grupos laicos temen que los islamistas radicales se aprovechen para silenciar y hasta eliminar a sus rivales políticos.
Pues tras meses sin tener pruebas de vida del salesiano secuestrado en Yemen hace más de un año, el padre Ton Uzunalil ha reaparecido en un vídeo dado a conocer esta semana en el que se constata su deterioro físico. En él habla de que su precaria salud y afirma que necesita hospitalización por los problemas de tensión arterial derivado de su diabetes.
Y hablamos ahora del cardenal Jaime Ortega, arzobispo emérito de La Habana, que ha presentado esta semana en Madrid un libro sobre su labor de mediación entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, que culminó con el establecimiento de relaciones diplomáticas. Así nos lo contó en COPE.
El Papa no pretendía acercar dos naciones, no pretendía un diálogo entre dos gobiernos. El Papa pretendía un diálogo entre dos personas. Él cree en esta capacidad de la persona de encontrarse con la otra. Él estaba en Roma, él no se movió de allí. Envía a un portador de las cartas, pero al mismo para los dos, de tal manera que yo no solamente pude llevar su mensaje a cada uno, sino después llevar el mensaje de un presidente al otro y de este al primero. Es decir, el Papa creó una especie de posibilidad triangular de diálogo que hizo posible el acercamiento entre los dos.
El cardenal Ortega también habló de la continuidad de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos con el nuevo presidente, que dentro de unos días se entrevistará con el Papa.
Hay que esperar. Es la actitud del Santo Padre. El presidente Trump va a visitar al Papa y creo que todo eso puede ser algo que se vuelva a tratar simplemente para que continúe ese diálogo. Eso es lo que todos deseamos.
La revista Aguiluchos, la publicación infantil misionera más longeva de España, cumple 60 años. De su agenda llegó a tirar más de 100.000 ejemplares y varias generaciones de niños han conocido el sueño misionero de San Daniel Comboni gracias a esta publicación. África González es actualmente la redactora jefe de Aguiluchos.
Pues sobre todo la audacia y el coraje y el celo que tuvieron los primeros misioneros italianos cuando aterrizaron en España en el 56 y en el 57 ya estaban haciendo la revista. Italianos, sin saber el idioma, sin tener contactos y nada, tan lanzados que fueron ellos. Entonces a mí me admira esa capacidad de poner en marcha una empresa editorial, por así decirlo, de la nada, ¿no?
El Arzobispado de Madrid, a través de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación, pone en marcha a partir de mañana, fiesta de San Isidro, el Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia, SARCU, con una simple llamada al número de teléfono 91-3717-717. Quienes requieran asistencia religiosa católica de urgencia en horario nocturno, de 10 de la noche a 7 de la mañana, los 365 días del año, serán atendidos por un sacerdote. Bienvenido Nieto es el coordinador de este servicio.
Igual que hay farmacia de 24 horas, clínica de 24 horas, farmacia de guardia, pues hay veces que es difícil contactar con un sacerdote para que te ayude espiritualmente o que te proporcione algún tipo de sacramento de forma urgente. Y este pequeño vacío que existía, entonces para que en un momento no pasen estas cuestiones, el arzobispo nos encargó poner en funcionamiento el servicio de asistencia religiosa católica urgente para que hiciésemos frente a lo que es en estos momentos un servicio novedoso, pero que va más allá de lo que en un principio puede hacer una parroquia.
Pues terminamos recordando el número de ese servicio para Madrid, 913-717-717, el nuevo servicio de atención religiosa desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y no hay tiempo para más, hasta aquí la actualidad de este domingo, 14 de mayo de 2017. Llega ya aquí a la cadena COPE la última hora de la actualidad y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.